En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Acabo de ver un vídeo de Joan Laporta bailando por las calles de Las Vegas, que es maravilla pura, maravilla, bailando con, pues debe ser una aficionada que se le acerca ahí en las calles de Las Vegas y con la musiquita, ahí se ponen a bailar los dos. La verdad es que es la imagen de un presidente feliz. Laporta es de los de hay que vivir el momento, carpe diem, y en eso está, en el carpe diem absoluto. El vídeo de verdad, insisto, que es maravilloso, ¿eh? Bueno, buenas noches, gracias por agarrarnos vuestro tiempo a estas horas de la noche en este día de julio. Felicidades a todos los santiagos, que todavía llegamos a tiempo. Hoy es noche tranquila, pero mañana, ojito, mañana en Onda Cero la noche es completa. Tenemos Radio Estadio Noche hasta la una y a partir de las 2:30 os contamos el Barça-Juve desde Dallas y a las 4:30 el Real Madrid-América desde San Francisco. Pues eso, lo que es una noche muy completa. Eso será mañana. De momento el Madrid sigue en Los Ángeles. Ahora nos contará Burgos cómo está Benzema, que creo que ha sufrido un golpe en el entrenamiento. En principio va a jugar mañana, ya lo dijo Ancelotti, jugará 45 minutos. Mañana viajan a San Francisco. Y el Barça ya está en Dallas esperando el partido contra la Juve. Por cierto, con la Juve no va a jugar Pogba, no viaja, tiene una lesión en el menisco. Y con el asunto Koundé a vueltas está el Barça. Es un poco el día de la marmota, pero es verdad que el día de hoy tiene matices. Tiene varios matices importantes. A ver, desde el Barça siguen contando lo optimistas que son en cuanto a que Koundé sea jugador culé en las próximas horas, que puede ser los próximos minutos perfectamente. Repito, creo que es lo que va a terminar pasando, sí o sí. El Chelsea, viendo todo esto, que lo tenían arreglado con el Sevilla, con el jugador, que todo hecho, que solo faltaba firmar papeles, de repente se baja del barco porque el jugador quiere esperar al Barça y el Chelsea dice, ostras, ahora de repente esto. Parece que se ha retirado de la carrera y se ha cansado de esperar y han desistido. El jugador, por su parte, está tan tranquilo esperando a que el Barça cumpla. El Barça llamó al jugador y le dijo, oye, tranquilo, espérate, no hagas lo del Chelsea que vamos nosotros. Bueno, pues el jugador de momento está esperando. De momento es jugador del Sevilla, aunque sabe que no por mucho tiempo. Y el Sevilla, que es parte importante de toda esta ecuación, me decían hace un rato que siguen esperando la oferta por escrito por Koundé. Esto no significa que no hayan hablado ya con el Barça o que haya habido ya algún contacto. Esto significa que no hay oferta en firme. Que es posible que se resuelva todo en 2 minutos y la oferta del Barça es como la del Chelsea, que es lo que pedía el Sevilla, mandar papeles y tal, todo ok, venga, hecho. Pero siguen en Sevilla muy cabreados por cómo se está llevando todo este asunto desde Barcelona. Porque lo tenían hecho con el Chelsea y se metió el Barça por medio, porque creen que el Barça hace público y notorio todo para de alguna forma presionar y conseguir pagar menos, y no les ha gustado nada en Sevilla que hoy, por algún error supongo, en la web del Barça, alguien ha capturado la imagen, en la web del Barça se podía comprar la camiseta de Koundé, o ha aparecido por lo menos algunos minutos. Enseguida lo han debido retirar, pero hay gente que lo pilla todo y es muy rápida. Esto al Sevilla le cabrea todavía más. Si estaban molestos, pues ahora lo están un poco más. Os repito, si fuera por el Sevilla, el jugador ya estaría en Londres. Y sería jugador del Chelsea y ya estaría todo cerrado. No quieren vendérselo al Barça, pero el jugador no quiere ir a otro sitio. Por eso se paró lo del equipo londinense. Y están a la espera de esa oferta. Si es buena, pues oye, se cerrará definitivamente, tardará un poco en cerrarlo y adiós al culebrón. Pero de momento, así están las cosas. Ah, mientras, todavía colean en Barcelona esas palabras del presidente Laporta diciendo este fin de semana aquello de... De alguna manera tenemos una deuda con Messi que tenemos que saldar, deslizando una hipotética vuelta al Barça cuando acabe su contrato con el PSG, es decir, el verano que viene. Bueno, no veas tú si están pasando cosas y si tienen que pasar cosas todavía. Más allá de todo esto, hoy nos cuento amistosos de verano porque no ha habido. Sí que ha habido movimientos. Está en Madrid ya Nahuel Molina, el lateral que quería Simeone, ya lo tiene, va a firmar por el Atlético de Madrid. El Valencia quiere la cesión de Samuel Lino, el jugador del Atleti. Yago Aspas ha renovado con el Celta de Vigo hasta 2025. Buena noticia para el Celta y para los aficionados y aficionadas al fútbol en general. Luis Milla, hace un rato se ha hecho oficial, es nuevo jugador del Getafe. Y Luis Milla deja el Granada, al que llega para intentar el ascenso a primera un viejo conocido de la liga, como es José Callejón, que en su momento coincidió con Caranca en el Madrid y ahora vuelven a juntarse esta vez en Granada intentando el ascenso a primera. A todo esto, que sepáis que Cristiano Ronaldo ya está en Manchester, que ya ha vuelto, que no estaba por allí mientras el equipo ya lleva semanas trabajando, ¿eh? No significa esto que se vaya a quedar, pero estar está en Manchester. En el club insisten que no está en venta, A su vez, Jorge Méndez sigue trabajando duro para sacarlo de allí. Y Luis Suárez está cerca de volver al club que le vio crecer, a Nacional, al equipo uruguayo. Yo creo que quería seguir un año más en Europa, por lo menos, pero parece que va a terminar volviendo a su país. Esto sí que se va a resolver, creo, en las próximas horas. Están pasando muchas cosas y las que quedan, que es todavía 25 de julio. Es que de aquí al 31 de agosto, el 31 de agosto, cualquier parecido con la realidad que tenemos ahora, igual es pura coincidencia, pero bueno, lo pasaremos bien. Y luego quiero hablaros del día que es hoy y de lo que supuso un día como hoy hace 30 años. Ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 inauguraban tal día como hoy. Si hay alguien joven escuchando, igual tenéis un vago recuerdo de aquello o ninguno, pero tenéis que saber que aquellos Juegos, que nos dieran aquellos Juegos, cambió nuestro deporte. Y cambió Barcelona y cambió la forma de vender los Juegos que copiaron después los que vinieron. En fin, supuso muchas cosas y luego quiero hablarlo con alguien que sabe mucho de todo esto. La mejor, vaya. Antes, aprovecho y saludo a buena gente que viene a acompañarnos esta noche. Está por ahí, hola, Miguel Látigo Serrano, módulo Onda Cero Menorca, buenas noches.
Buenas noches, por aquí estoy, a la fresquita.
Se rumorea que ya ahí no te mueves, que ya a Málaga no vuelves. Eso se rumorea.
Sí, hombre, tendré que volver porque
a recoger cosas.
Tengo que regar las plantas, pero aunque sea, voy, riego las plantas y vuelvo, que hay vuelo directo, tampoco pasa nada.
Qué maravilla. Y está también por ahí. Mira, pues hoy es una noche de Baleares absoluta. Alberto López Frau en el módulo Onda Cero Mallorca. Alberto, buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas noches a todos.
¿Qué tal te trata Mallorca? Bien, ¿no?
Pues bien, con el mismo calor que Miguel en Menorca, pero no vamos a quejarnos, la verdad, nos trata de maravilla.
Bueno, tú aprovechas las vacaciones para ir viajando un poco, sí, eso, ¿eh? No te vayas a quedar quieto, ¿eh? Un poquito de
Italia. Ya me quedo aquí hasta que vuelva a Madrid, ¿eh?
Sí, no, pues oye, ya está bien. Bueno, el otro también. ¿A ti te queda algo todavía, Látigo, de viaje o tú ya Menorca?
No, de Menorca volveré a Málaga y ya veremos si vuelvo a Menorca otra vez, pero no, los autónomos no tenemos vacaciones. Yo vivo de vacaciones perpetuas.
Me vais a tener que aguantar, en cuanto me vaya yo, os voy a freír el teléfono a todos. Bien. Todo lo que estáis ahora disfrutando y colgando fotos y mandando, os voy a freír, os voy a quemar el teléfono, que lo sepáis. Y no está de vacaciones, pero no está en un mal sitio, por si alguien quisiera irse de vacaciones para allá. Fernando Burgos, al que tenemos en Los Ángeles con la expedición del Real Madrid. Hola, Fer, buenas noches.
Módulo Onda Cero Los Ángeles. Os voy a dar yo módulos y módulas. A las 2 y 37 minutos de la tarde, aquí en California, 11 y 37 en España, pero ya os digo que no se está mal aquí tampoco, ¿eh?
No, es buen sitio. También te digo, ¿no tiene Los Ángeles mucho que ver? ¿Has hecho, te ha dado tiempo para un poco de turisteo o tienes luego por la tarde?
No, de momento no me ha dado tiempo a nada. Bueno, a ver la tarde de hoy. Mañana ya sabes que volamos a San Francisco y volvemos el miércoles. Y luego tendríamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí, a conocer un poquito algo que ya conozco, pero reconocer, ¿no? No solo conocer, sino reconocer un poco más de lo que tenía ya conocido. Pero no, merece la pena. Hoy ha amanecido con fresco y ahora hace 28 grados. 28, el Madrid ha entrenado con una temperatura. Sí, el Madrid ha entrenado con una temperatura espectacular. Bueno, mañana, para que os hagáis una idea. Mañana en San Francisco nos esperan 14 grados y lluvia.
Pues te digo una cosa, yo te lo firmo. Ahora un par de días de 14 grados y lluvia.
Mucha gente, sí.
Joder, que si lo firmábamos, sí. Pero con sangre, te diría. El Madrid, que ha entrenado esta mañana, ha entrenado hace un ratito. ¿Qué tal está Benzema? Que hemos visto que ha recibido un golpe. ¿Está bien?
Sí, está bien. Ha recibido un golpe en la tibia derecha de Vinicius Tobías. Le ha dejado dos heriditas. Nada, está perfecto. Ha salido del entrenamiento y se ha puesto a firmar autógrafos, como casi todos, porque no todos firman autógrafos, luego digo los imperfectos, que ni se paran ni se miran con los aficionados, pero sí, entre Vinicius, Benzema, Tchouaméni, Rüdiger, bueno, ha sido un espectáculo y Benzema ha estado 10 minutos firmando autógrafos, no fue la hora del presidente del Real Madrid el otro día antes de volver a España. También Vinicius ha estado pues quizás 15 minutos, Dani Ceballos, Fede Valverde, los dos fichajes. Benzema está bien. A ver, sé que es indudable que solo ha sido un golpe. El que no está tan bien, ya os lo digo, es Dani Carvajal. Y el que tampoco está tan bien, ya os lo adelanto, es Ferlán Mendy. Carvajal no ha entrenado por tercer día consecutivos, ha vuelto con ese esguince en el tobillo derecho. Hoy le han vuelto a hacer una resonancia magnética, no sabemos los resultados de esa resonancia, es baja para mañana segurísimo y están esperando a ver si esa resonancia les dice que puede entrenar después del partido contra el América y puede jugar el partido de la madrugada del sábado al domingo próximo aquí en el Rose Bowl de Pasadena frente a la Juventus de Turín. Y lo de Mendy viene de la temporada pasada, esos problemas que tenía en el perineo de la tibia, se le inflama. Hoy ha ido al centro médico con una cohorte de médicos y de fisioterapeutas que asustaban, de verdad. Era Mendy y siete detrás de él o acompañándole, y yo creo que tampoco, vamos a ver cómo evoluciona. Me da la impresión de que no va a arriesgar a Ancelotti, a lo mejor tampoco viaja mañana a San Francisco, el resto en perfectas condiciones. Otra paliza física de Antonio Pintus, y nos decían desde, desde el club, a ver, es que este tío no entiende que mañana hay un partido contra el América, es que este le da igual, este va a su plan. Luego los jugadores pues tienen plomo en las piernas, las tienen muy pesadas porque ya son 17 días de preparación, no tienen la velocidad que van a tener dentro de un mes o dentro de 15 días, pero aquí el plan continúa. Se espera otro partido, otro tipo de partido frente al América, mucho más plácido. Vuelve el hombre gol, vuelve Benzema, o sea que nos vamos a divertir un poquito más que el otro día en Las Vegas.
Estaba pensando que a Mendy igual lo que le duele es Rudiger, ¿eh? Igual la lesión se llama Rudiger y no dan con ello, pero igual es eso, ¿eh?
Es que yo creo, os digo en serio, yo creo que Rudiger va a jugar muy poco lateral izquierdo.
¿Sí?
Te lo digo, sí. Yo creo que, a ver, está muy bien que el otro día le probara. Es que yo creo que va a jugar poco el lateral izquierdo. No lo sé, pero tengo esa impresión. Está claro que dijo que lo de Álava en el lateral izquierdo tendría que ser algo excepcional. Vamos a ver si hay más excepcionalidades que otras veces. Pero, a ver, tocar la pareja Militao Álava tampoco es tan grave. Lo que dijo Ancelotti el otro día, no quiero tocarla, no es tan grave. Si a lo mejor está Militao Rüdiger Álava de lateral izquierdo. Mira, voy en el entrenamiento, por ejemplo, que yo creo que va a jugar mañana alguna parte, ha probado el lateral izquierdo a Jesús Vallejo. Bueno, pues son las probaturas de hoy. Benzema ha estado delantero centro, por supuesto, y Hazard ha estado de extremo izquierda. Yo creo que mañana una de las parejas de ataque o una de las duplas de ataque mañana van a ser Benzema y Hazard. Hazard no jugando de falso 9, sino en la posición que le gusta, en la parte izquierda. Bueno, probaturas que tiene que hacer Ancelotti. Ah, y me he quedado un poco alucinado.
¿Con qué?
Ya sabéis que no se ven los entrenamientos del Madrid. ¿Mm? Yo no he visto un entrenamiento de Ancelotti completo en mi vida. Porque primero no nos dejan.
Ay, ¿has pisado un cable? Se ha pisado un cable. Hemos pisado un cable.
A ver, ahora.
Ahora sí.
Ah. Ahora sí. Es que aquí los cables se suelen pisar muy a menudo cuando llevas 5 minutos de conexión. Es verdad. Bueno, pues os contaba. He visto el entrenamiento del Madrid hoy por primera vez completo. 80 minutos. No os imagináis el protagonismo que tiene David Ancelotti, el hijo de Carlo, el hijo del padre. No os imagináis, lo que pesa todos los ejercicios tácticos, todos. Además, he mandado vídeos, los dirige David Ancelotti. Todos, absolutamente. De ataque, de defensa, su padre muy atento, dando también instrucciones e indicaciones, y evidentemente me ha sorprendido. Por lo demás, buenísima temperatura y aquí todo en orden, salvo, repito, lo de Carvajal principalmente y también lo de Mendy.
Cuéntame, que ya me quedo con la intriga. ¿Quiénes son los que no se paran con la mucha gente que se acerca ya a UCLA a cazar autógrafos y fotos?
Pues un alemán llamado Antonio Kroos.
Vaya.
Un mallorquín llamado Marco Asensio, y hay alguno que otro por ahí también.
Vaya.
Dime, Látigo, no, que ibas a apuntar algo.
No era yo. Bueno. Estaba dando la vuelta a lo que comentabas de David Ancelotti. Digo que no es la primera vez que un segundo en el Madrid
tiene mucho protagonismo.
Para protagonismo, ¿no? Lo hacía Ángel Capa con Valdano. Lo hemos visto, bueno, Queiroz en su época del United con Alex Ferguson.
Caranga como Uribe.
Él entrenaba a Carlos Queiroz, porque al final llega un momento cuando el primer entrenador supera los 60 años, no va a estar remangándose en el día a día. Está por encima, supervisa, y en el caso de Ancelotti se fía de su hijo, como en su momento se ha fiado de otros segundos, ¿no? Que en su día tuvo a Paul Clement, ha tenido en su carrera muchos segundos o entrenadores ayudantes, que también está bien delegar, ¿eh?
¿No? Zidane no fue el segundo de Ancelotti.
Todo el día remangado.
Sí, además David tiene muy buena relación con muchos jugadores de esta plantilla, y eso al final a la hora de dar instrucciones también es importante.
Pues no hubo muchos jugadores en la boda de David, que lo sepáis.
Y con los que tenía y con los que no tenía, Puerta, Camino y el Viti, o sea, están fuera.
Sí, claro.
Solo quiero recordar el lamentable pasaje de Isco en Los Cármenes. Lamentable pasaje. Isco no miraba a David Ancelotti, y había alguno que otro más. Pero claro, chicos, si te ganas a los a los jugadores como se los ganó en todos los equipos. En el Bayern de Múnich, lo he contado una y mil veces, lo voy a repetir, se hizo íntimo amigo de Javi Martínez y de Thiago Alcántara, pero íntimos amigos. Y en el Nápoles también, y en el Everton tenía muy buena relación. Es un tío con muchísima empatía, con muchísima facilidad para crear vínculos. Y el chico se lo ha ganado. Y yo me he fijado hoy, y de verdad, o sea, he visto a un primer entrenador en potencia. Y es verdad lo que le dice el látigo. Bueno, pues Ancelotti supervisa, evidentemente se fía de su hijo muchísimo. Bueno, señores, los entrenadores evolucionan. Carlos ya tiene sus 60 y tantos. Y bueno, hay que delegar, efectivamente.
¿Tienes un Ferrari cerca o qué?
Sí, hay... A ver, Aitor, por aquí pasan muchos coches de alta gama.
Ya.
Cuando te digo muchos coches de alta gama, pasan muchos coches. Y estamos, mira, estamos a las afueras.
Hay un Ford Escort, no lo encuentras, ya te lo digo.
No, que va, un Ford Escort, ni un Seat Panda. Ni un Seat Panda, ni el mío. Ni el mío, que es un Mercedes. Bueno, no está mal, pero escucha, no, eso tampoco le veo. Estamos en las afueras de UCLA. El Madrid está ya terminado de comer, está en su lujoso hotel de Beverly Hills. No van a ejercitarse por la tarde. No han tenido todavía ninguna tarde libre para poder salir. No sé si saldrán hoy.
Siempre le suelen dar una tarde para ir a Rodeo Drive, sí, ahí a gastar la extraordinaria, y siempre suelen ir por allí, sí.
Ayer me gustó Rodeo Drive, otra vez. Me gustó muchísimo esa calle. Estoy muy cerca, mi hotel está bastante cerca de Rodeo Drive. Y os digo, hoy no entrenan y mañana a las 11 van a volar hasta San Francisco. Y nada, 55 minutos de vuelo más o menos, y a esperar. Carvajal no va a estar en la convocatoria, y vamos a ver si Ferlán Mendy, ya está también Borja Mayoral, que os lo contaba ayer, ha vuelto a entrenar, y esperando a ver el futuro de algunos futbolistas, que no deja de ser importante, porque la plantilla ahora es muy, muy grande, y alguno tiene que salir. No sabemos cuántos, pero hay 5 que están en rampa de salida, a ver cuánto sale. Mira, os digo, entre Vallejo, Odriozola, Mariano, Mayoral, pues de esos, alguno tiene que salir, indudablemente.
Oye, disfruta del viaje. Mañana hablamos, justo ya cuando estés en San Francisco, hablaremos antes del partido. Sí. Y nada, por Rodeo Drive, cómprate una cosita, una camiseta baratita, lo que tú veas.
No, voy a ir a un outlet, si te parece. Voy primero a un outlet. Y me he olvidado, Marco Asensio también está en la rampa de salida. Claro, efectivamente. Primero voy a un outlet y después, si me sobra algo, me voy a Rodeo Drive, ¿vale?
Haces bien. Un abrazo, Fer. Disfruta, hasta mañana.
Otro para todos. Buenas noches ahí, buenas tardes aquí.
Adiós, hasta ahora. Rodeo Drive, qué bonito sitio y qué caro está todo. Por mirar el escaparate te cobra ya. Sí. Madre mía, macho.
Pero había, cuando yo estuve, al menos hace años, las tiendas no ponían el precio de las cosas, porque no. Si tú preguntabas el precio, era que no podías comprarlo. Entonces tú veías, no sé, un fular, unos calzoncillos, y decía, pues tienen buena pinta, al tacto parece que no rascan, pero claro, como lo veías el precio, yo por lo menos me abstuve de hacer compras en Rodeo Drive.
No, es imposible, en mi caso es muy prohibitivo, depende de la renta que...
Del bolsillo de cada uno,
claro. No, pero pasar por allí ni una camiseta, como decía Fer, ¿eh? No.
No, es que no se puede.
Dices, una camiseta te vale como un chándal completo
igual,
en España.
Igual te dejas 200 pavos en una camiseta.
Eso
pasa que...
Luego, oye, quedan bien, ¿eh? Eso sí.
No, luego es maravilla, claro. Pasa que luego, yo alguna vez ibas a ver a los jugadores, pues eso, que iban de TND y salían con 75 bolsas. Digo, madre mía. Digo, mira, pues ahí el sueldo de una vida.
La extra que está. Decías antes.
La extra, exacto. Ahí va la extra. Oye, que no os he preguntado. ¿Algo que destacar del clásico que hemos visto este fin de semana, Látigo?
A mí me... lo que me parece es que Ancelotti tiene que elegir bien sus 4 defensas, siempre que tenga todos sanos, como ha explicado Fer, si la lesión de Mendy se le agrava, como le ocurrió la pasada temporada, que estuvo varios meses, al menos un par de meses de baja, pues tendrá que elegir lateral izquierdo y podrá utilizar a Alaba o a Rudiger como el otro día. A mí me parece que Rudiger físicamente es el mejor defensa del Madrid de largo, por carácter es el mejor defensa del Madrid de largo, por su novedad es el jugador que más va a enamorar al Bernabéu de largo. Por lo tanto, Rüdiger tiene que jugar. Quedan 3 plazas. Una, el lateral derecho Carvajal no tiene competencia, y si no está, a lo mejor utiliza ese puesto para colocar a Rüdiger. Pero si yo tuviera que elegir, si mañana fuera la final de la Champions, yo tengo a todos los defensas sanos, me parece que el cuarteto normal sería Carvajal en la derecha, Mendy en la izquierda y Rüdiger con Álava como pareja de centrales, porque son tus cuatro mejores defensas. O sea, Rüdiger, su mejor posición es la de central. Tú pones a Rüdiger al lado de Álava y es muy difícil. O sea, el Barça firma Koundé y tiene Koundé y Araujo. Bueno, pues a lo mejor esa pareja puede competir con Rüdiger Álava, pero las demás no. Y por ahí tiene que elegir bien Ancelotti. Y del resto, el Barça mucho más rodado que el Madrid. En el primer tiempo el Barça iba en quinta y el Madrid iba en segunda, y se vuelve a demostrar que el Madrid sin Benzema es un equipo que arriba es romo, está Capiti disminuido. Pues eso, Vinicius es bullicioso, Rodrigo se asoma al área, pero es que sin Benzema, o sea, si el Madrid tiene la mala suerte de que Benzema tiene una lesión grave, el Madrid tiene un problema serio arriba, muy serio.
Capiti disminuido, qué bonita frase. Dime, Albert.
Sí, a ver, a mí un tema principal que me preocupa en el Madrid, que tengo la sensación que para marcar la diferencia va a seguir dependiendo mucho de lo que suceda con Modric y con Benzema. Y no es normal el rendimiento que están ofreciendo los dos a la edad que tienen. Eso puede dejar de pasar en cualquier momento. Y me parece que seguir dependiendo de Modric y Benzema para marcar la diferencia a nivel de talento es un riesgo grande. Comparto lo de la defensa que decía Látigo, para no repetirlo. Y luego en el medio campo también hay un matiz importantísimo. Si tú juegas con Casemiro, Kroos y Modric, vas a jugar a una cosa, pero si los quieres rotar y quieres jugar el otro día, como salió antes,
cambia el estilo de golpe.
Exacto, cambia el estilo absolutamente de golpe. Y el Madrid de momento no sabe jugar a eso. Es un equipo mucho más físico, se juega con Valverde, con Tchouaméni y con Camavinga. Un equipo probablemente pueda ir a apretar más arriba, que te pueda recuperar más balones en campo contrario. Pero tampoco tienes un delantero luego para jugar a eso, porque Benzema sí necesita a Kroos, necesita a Modric, necesita jugadores que hablen su mismo idioma. Entonces creo que hay muchas incertidumbres. El equipo viene de ganar la Liga, viene de ganar la Champions. Evidentemente tiene una muy buena plantilla. Ojo, que no cometa tampoco el error de otras grandes plantillas del Madrid. El fondo de armario es importante. De los jugadores que decía Fer que pueden salir, creo que el más trascendente puede ser Asensio, porque no es regular, pero Asensio le ha ganado partidos al Madrid la temporada pasada. Entonces también tiene que tener cuidado con las salidas. Yo creo que es muy pronto, es 24 de julio, el partido ante el Barça no pasa absolutamente nada, pero de lo que pase de aquí al 31 de agosto va a depender mucho el futuro del Madrid, y creo que no debería debilitar la plantilla.
Y Albert, hay una cosa en el pensamiento del club, en la estrategia a corto, a medio y a largo plazo del club. El Madrid en el mes de marzo decía, bueno, la Liga la tenemos muy encarrilada, como se nos aparezca la Virgen y ganemos la Champions, que al Madrid se le apareció varias veces la Virgen y ganó la Champions, tenemos 4 años de tranquilidad, de paz social, pero es que encima les vamos a traer a Mbappé, y entonces vamos a tener lo que tenemos, claro, más Mbappé, que es el Messi del presente y sobre todo el Messi del futuro.
Eso se quedó por
ahí. Y en ese escenario, al Madrid se le ha caído Mbappé. Entonces, o al Madrid le sigue yendo muy bien los resultados, o la gente irá al Bernabéu y se comerá un, no sé, como el año pasado, un 0-0 con el Villarreal o con Osasuna, y dirá, uff, y Benzema no mete. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí,
decir,
sí, sí.
Cuando tú, la resaca del doblete dura, pero el fútbol es uno de los deportes con menos resaca. Tú eres campeón de Europa y pasado mañana te destituyen. Y eso lo hemos visto en el Madrid y en otros clubes.
No, el fútbol,
claro, no tiene ninguna memoria.
Muy poquita memoria.
Claro.
¿Sabes de lo que nos acordamos? Es que tenéis que verlo. ¿Habéis visto el vídeo de Joan Laporta bailando en las calles de Las Vegas? Joder, buscando porque
yo lo he visto ahora hace 10 minutos.
Es delicioso, de verdad que es delicioso.
Es el mejor, hay que reconocer, hay que quitarse
es
eso.
Un presidente es feliz. Yo creo que no hay ningún presidente ahora mismo en todo el mundo de un equipo de fútbol, ahora mismo, hoy.
Ya a mí me representa.
Mañana ya veremos, pero...
Es que Laporta ganó unas elecciones con una pancarta en el Paseo de la Habana de Madrid y con el recuerdo del mejor Barça de la historia. Con eso ganó unas elecciones,
correcto,
no os olvidéis.
Es correcto. Y luego pasaron muchas cosas y ahora de repente pues le están saliendo las cosas. Le sale lo de las palancas, le sale Lewandowski, le sale... Y lo de Koundé. Hola, José Agustín Gómez, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, y no lo olvidemos, también prometiendo que Messi continuaría porque era el único que podía convencerle.
Sí, y luego ahí pasaron cosas también que no cuajaron, por lo que sea.
Por cierto, permíteme que matice una cosa, porque desde el partido del pasado fin de semana se está hablando mucho del rodaje de un equipo y otro. El Barça empezó a trabajar el día 4 y el Real Madrid el día 8, 4 días. No, el Barça no llevaba 10 días trabajando más que el Real Madrid, solo 4, y sin los internacionales, que supongo que como en el Madrid se incorporarían una semana más tarde.
Bueno, Benzema ha llegado hace 3 días, por eso no jugó el otro día.
Y Lewandowski el día 12 se incorporó también al trabajo con el Bayern.
Sí, sí, bueno, y los que tienen que llegar todavía.
Claro.
¿Qué pasa? A esta hora de la noche, ¿cómo está lo de Koundé? Es que yo ya me canso de preguntar porque ya me van a mandar un día de paseo. ¿Cómo está a esta hora de la noche el asunto, que puede cambiar de un minuto para otro?
Pues el Barça lo ve muy, muy, muy cerca. Toda la información que llega desde donde se está produciendo ahora mismo la noticia, que es en Las Vegas, donde está Mateo Alemany, donde está Joan Laporta, donde está Jordi Cruyff, lo ven cerca. Lo ven cerca y se está filtrando que antes de que lleguemos al viernes, el jugador podría ya vestir la camiseta del Barcelona. Incluso incorporarse a la expedición en Nueva York.
Fíjate cómo estará el asunto que en Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está la gente sevillista en Sevilla está harta por este orden, primero del asunto Koundé y luego de la ola de calor.
¡Buah! Es que esto es tremendo. Esto es para tirar.
Por ese orden, ¿eh? Pero por ese orden. Y en el Sevilla, en el propio Sevilla también, ¿eh?
En el Sevilla, la cuestión es que el Sevilla no quiere que Koundé juegue en España. Al Sevilla le gustaría que Koundé,
eso va a ser inevitable,
dado que se tiene que ir, pues jugara en otro club y no reforzar a un equipo de la zona alta, rival directo, llámale como lo quieras llamar. Pero la situación está de la siguiente forma. Anoche contábamos, recuerdas, que el Chelsea había ofrecido 52 millones de fijo más 5 en pluses por objetivos. El Sevilla quiere más. El Chelsea además propone pagar en varios plazos y el Sevilla quiere la mayor parte de esa cantidad al contado. Como el Chelsea, que tiene un acuerdo con el jugador francés, no sube la oferta y no cambia la fórmula de pagar en varios plazos, la operación se ha enfriado y en estas el Barcelona llama al jugador, llegan a un acuerdo con él. Koundé no quiere quedarse en fuera de juego y lógicamente pues acuerda de forma verbal sus condiciones con el Barça. A ver, son las 12 menos
4 minutos.
A no ser que en las últimas 2 o 3 horas el Barça haya hecho una oferta y yo no me haya enterado, esta tarde no había llegado ninguna oferta a
Y esta noche tampoco, ya te lo digo yo.
Que lo mismo llega dentro de un rato o mañana. Si esa oferta, aunque sea un poco menor que la del Chelsea, tiene una mayor cantidad al contado, el jugador se va a ir al Barcelona. Al Chelsea no le ha gustado que Koundé haya llegado a un acuerdo con el Barça y aparte, como hemos dicho, no está dispuesto a cambiar sus condiciones de pago y mantiene lo de pagar a plazo. Por tanto, el Barça se puede quedar solo en esa pelea por el central galo. Así que hoy un capítulo más del culebrón, ya queda menos.
Normal que el Barça va a hacer lo que quiere el Sevilla, es decir, pagar una cantidad superior que el Chelsea y no tener tantos plazos.
Igualmente el Barça tiene muy enfadado al Sevilla. Ahora os cuento, dadme solo 2 minutos y os cuento esto y muchas más cosas.
Radio Estadio Noche. Radio Estadio Noche. Onda Cero.
Estábamos hablando del asunto de Koundé y el Barça. El Barça tiene enfadado al Sevilla por cómo ha tratado todo este asunto. Por eso en Sevilla están muy enfadados. Están muy enfadados también porque alguien, José, ha capturado esta mañana de la página web del Barça que parecía que la camiseta de Koundé ya estaba a la venta.
Sí, un youtuber ha entrado en la web del Barça, aparecían todas las opciones de compra con el dorsal de los jugadores y aparecía durante unos minutos el nombre de Koundé sin dorsal. Luego rápidamente ha sido borrado, pero este youtuber lo ha capturado, lo ha colgado en las redes sociales y claro, ha llamado mucho la atención y se entiende lógicamente el malestar que pueda sentir el sevillismo y el Sevilla concretamente como club de que en la web de venta de la boutique del Barça aparezca el nombre de un jugador que todavía es propiedad suyo y por el que no ha negociado.
Correcto, por eso el Sevilla está muy enfadado por todo, por cómo ha ido todo, por cómo lo ha llevado el Barça todo. Y yo entiendo también que el Chelsea se haya bajado del barco y diga, mira, ¿que te quieres ir al Barça? Pues tira para el Barça, nosotros nos bajamos de este barco. Y estoy convencido de que al Barça esto le va a pasar factura en las operaciones que tiene todavía pendientes con el Chelsea. Estoy convencido.
¿Hay más palancas?
Alguna palanca más hay, pero lo de
Azpilicueta...
Lo de
pero cuántas, de ¿cuántas Alonso, palancas hay?
Hay más, no, de momento solo había dos, pero son dos muy gordas, claro. Yo estoy convencido que le va a pasar factura y a ver cómo lo trata el Barça eso. Lo de Azpilicueta y lo de Marcos Alonso. En fin,
recordemos que en esos casos, Aitor, también eran los jugadores los que estaban presionando para venir al Fútbol Club Barcelona. Marcos, ya lo has comentado en más de una ocasión por un tema personal,
sí.
Y Azpilicueta porque quiere dejar el club después de 10 años en la entidad londinense.
Y que el Barça, si entre Koundé, Azpilicueta y Marcos Alonso solo consigue a Koundé, se queda con el gordo. Los otros dos, con todos los respetos, son caza menor con respecto a un central que tiene 23 años, que puede jugar de central y lateral, que va a ser titularísimo con la selección de Francia y que si no se tuerce y le da por equivocarse en su vida, es un central para 12, 13 temporadas, en el Barça o donde sea. O sea, es como cuando el Madrid firmó a Sergio Ramos. El Sevilla se puede enfadar todo lo que quiera, pero le van a quitar al futbolista y si no se lo quita el Barça, se lo habría quitado el Chelsea.
El Sevilla no se enfada porque se lo quiten. El Sevilla se enfada por las formas. Porque el Barça lleva filtrando que Koundé es del Barça desde hace dos o tres días y el Sevilla.
Claro, pero porque el Barça
hemos hablado,
sin
más dicho nada.
Pero porque el Barça sabe que Koundé, entre irse a Londres, allí al Chelsea, o irse a Barcelona,
eso está
pues
claro.
Se va al como en su momento cuando lo quiso Zidane, si el Madrid hubiera dado un paso al frente y no hubiera estado hipotecado porque había gastado 100 millones en Mendy y Militao, habría firmado a Koundé. Al Madrid lo hubieran cobrado más caro, como siempre, pero al Madrid lo hubiera firmado porque a Zidane ese futbolista le encantaba.
Cuando el jugador mete presión, al final no le queda más remedio al club que negociar normalmente con el equipo que quiere el jugador. Y eso claro. Lo sabe el Barça y por eso Koundé ha querido esperar y por eso la negociación está ahora mismo en el punto que está.
Ya, pero bueno, mira, sobre esto que dice Albert, ahora voy a sacar a colación otro asunto del que de momento se ha parado y parece que no se habla mucho, pero no os preocupéis que se va a volver a hablar. Carlitos, ¿estamos pendientes? En algún momento
sí, terminará aquí el dorsal, José Agustín, ¿el dorsal 23 lo tiene alguien en el Barça?
Pues piensa que los dorsales todavía no se han escrito.
Claro,
si
lleva dos que tiene el 12. Sí, pero no sé.
Claro.
Por si
sí, estaban todos ocupados.
Te lo digo,
estaban todos ocupados.
Te lo digo porque Koundé, que hasta ahora mismo llevaba el 23 en el Sevilla, que lleva ese dorsal porque es un fanático de Michael Jordan, pues lo mismo, no sé, intenta en el Barça llevar el mismo.
A ver si lo va a querer Lewandowski y se va a ir todo al traste porque no va a querer el 23.
Lewandowski tiene el 12, que está magnífico, el 12.
El otro para arrancarse los ojos.
Está libre, si lo quiere el Madrid está libre.
Es para arrancarse los ojos ver a Lewandowski.
Madre mía.
Oye, Canute llevaba el 12 en el Sevilla y se salió.
Y Toquero el 2, pero...
Adivina quién lleva el 23.
¿El 23 quién lo lleva?
¿Quién?
Otro francés.
¿Un tití?
Correcto.
¿Un tití?
Entonces es posible que quede libre.
Sí, sí. Vale.
Que le den el 230 a un tití.
Vale.
Carlitos,
oye,
un abrazo.
Joaquín se puso el otro día, el sábado ante el PSV, se puso el dorsal 41 porque el día del partido era su cumpleaños, exactamente. Claro, sí. El 41 cumpleaños.
Es sí. Que Joaquín es un...
Bueno, adiós.
Si juntas a Joaquín en la puerta, yo me hago de ese club. Me hago socio.
Un abrazo, Carlitos.
Adiós,
hasta ahora. Yo, se lo decía antes Anita, yo creo que la Porta creo que ha coincidido en el fútbol en una época que no es la suya. La Porta hubiera estado bien en la época de los
Gil. Sí, Gil Mendoza.
Esa época. Esa era la época
buena. Lopera y compañía.
Sí, esa. Esa era la época buena de la Porta en plenitud. Es que ahora está como muy solo. Es un tío muy feliz, un presidente.
Nadie le sigue. O sea, él se pone en la conga, él se pone el primero.
Pero él está solo.
Florentino está sentado como diciendo, tío, que yo a la conga no.
Coincidió un poquito con Del Nido y acordaros aquella que prepararon del rabo y del león y
demás. Es verdad, sí. Bueno, sí. Bueno. No, pero aquello fue con San Mamés, ¿no?
Con el Athletic, no, eso fue con el Athletic.
Del Nido como el rabo, como el rabo. Era lo de San Mamés, sí. Eso se cantaba San Mamés en un partido de Copa, yo creo que era. Sí. Bueno, digo, el asunto este que de momento no se habla, pero que se hablará, hilándolo con lo que decía Alberto, de que los jugadores tienen la sartén por el mango y demás. José, esto no va a tardar en salir. No sé si las operaciones, en cuanto se haga lo de Koundé, que se va a terminar haciendo, y esté la cosa un poco más tranquila, y se empieza a pensar a ver cómo inscribimos a toda esta gente, empezará a soltarse información de es que si De Jong no se marcha, es que si De Jong, vamos, cargándole a De Jong otra vez la mochila.
Echándole.
Muchacho, que si no te vas, aquí no inscribimos nada. Y eso.
Tranquilo, Aitor, que está la tercera palanca.
Ya, pero
y la tercera palanca se activará si no se pueden sacar fichas del vestuario.
Pero incluso la tercera. Pero es que se filtra todo. Se filtra que se baje el sueldo, que se vaya. Y yo soy De Jong.
Bueno, se baje el sueldo, incluso se lo ha comentado Xavi Hernández. Le ha dicho que el club necesita un esfuerzo por parte de todos los jugadores. El otro día era Sergio Busquets quien hablaba precisamente de este tema cuando se le cuestionaba si él ya había hablado de esta situación como había pedido el presidente, y dijo que de momento el tema ya se había hablado en su momento y no habían tenido ninguna conversación más. Pero el Barcelona sigue insistiendo a los jugadores que tienen que bajarse las fichas. Los nuevos fichajes se han adecuado a las nuevas tarifas. Eso sí, bajan el fijo, pero ganan luego por objetivos. Con lo cual vamos a ver al final si le sale barato o caro al Barcelona estos fichajes y empieza a ganar títulos.
Yo es que si fuera presidente pagaría, sí, pagaría por... No, no, aquí por títulos. Y según vaya la temporada, cobras al final. Y si no...
Eso vale, lo intentó Florentino Pérez en una de las épocas de Jorge Valdano como director general.
Y no salió bien, ¿no?
Y creo... No, el único que aceptó una renovación condicionada, o sea, con un salario fijo medianamente bajo y con unos variables muy altos por títulos, fue Guti. Y coincidió justo con la época de crisis de ganar títulos del Madrid.
Y luego,
claro,
que un jugador ya no más.
Entre ganar 8 o ganar 2, que potencialmente pueden ser 14, quiere ganar 8 fijos. Hombre, claro, lo quiere un jugador, sí, sí. Y lo querríamos nosotros, y yo también, como profesionales. Y
yo también. Recordar lo que nos dijo cuando tuviste la entrevista con Eduard Romeu, el vicepresidente económico: hay que rebajar 160 millones de
salarial. Sí. Pues hay que empezar, hay que ir aligerando aquello. Oye, quiero que escuchéis esto de Ansu Fati, creo que con los compañeros de TV3, hablando sobre Leo Messi, que es otra de las grandes frases que ha quedado pululando en el aire de este fin de semana del presidente de Laporta. Este es Ansu Fati hablando de una hipotética vuelta de Leo Messi.
Sí, claro, al final ha sido el mejor jugador de la historia del club. Para nosotros sería que tenga una despedida, ¿no? Com Déu manda, com Déu mana, que al final es un jugador que ha donat molt al club i et mereix tot el millor.
El catalán de Ansu Fati creo que se entiende.
Es como el mío, es como cuando yo hablo en Menorca.
Lo va mejorando, igual. Lo va puliendo.
Lo va puliendo poco a poco, pero de momento es un poco de andar por casa. Pero
a mí me cuesta mucho pensar en Leo Messi otra vez como jugador del Barça, ¿eh?
Bueno, pues, es que escuchas a Laporta y,
sí,
pero... y tal, y bueno, nos lo contó ayer José Agustín, que la idea es que según termine el contrato con el PSG, bueno, y lo publica Valverde Masnou en el diario Sport también, que Xavi le había pedido a Laporta, oye, que vuelva Messi el año que viene, que vuelva aquí. A mí es que me cuesta mucho creerlo, de verdad, muchísimo.
A mí también.
Pero... Sí, sí. Bueno. Yo es que en el fútbol ya, después de haber visto lo que ha ocurrido en los dos últimos veranos, ya me creo cualquier cosa. Y oye, Messi, si no prolonga su vinculación con el PSG y es agente libre, y bueno, hay muchas cosas que coser, ¿eh?
Pero, o sea, es que vender esto a un año y pico vista, no sabes ni cuál va a ser la situación, cómo va a estar Messi, a ver qué temporada hace. No sabes cómo va a estar el Barça y la situación económica.
No.
Y por supuesto, pero no sabes si Messi va a querer recomponer relaciones con el presidente.
Pero poneros en la piel de que Laporta vive en permanente, además de en permanente baile, en permanente campaña electoral. Luego, poner sobre la mesa, deslizar o filtrar la opción, no el hecho real, sino la opción de que vuelva Messi, son globos sondas.
Y la gente del Barça, claro, la afición del Barça,
hombre, ya ha pasado. El dominador de la ilusión, podríamos decir, es que Laporta es eso. Entonces,
sí.
Claro, él la tira y dice, bueno, mientras tanto nos ilusionamos. Yo creo que Messi está pensando en el Mundial, que creo que es su último gran objetivo en la carrera, porque es lo que le falta. Si consigue ganar el Mundial con Argentina...
Y otra Champions, él siempre ha dicho.
Y una Champions que no sea con el Barça, exacto, sí. Y luego me costaría mucho pensar en volver al Barcelona, no lo sé.
Pero que la gente, yo creo, del Barça... Ya, a ver, lo pasaron muy mal y fue muy doloroso y muy todo lo que tú quieres, ha sido un año muy difícil, pero que la gente del Barça ya no está, o sea, ya no sé si la gente del Barça se ilusionaría con, hombre, claro, es que hay que ver la temporada que hace, claro, si Messi ahora hace en Francia una temporada de escándalo, y pues oye, maravilloso.
Yo te lo digo por los amigos, yo te lo digo por los amigos culés con los que he hablado y son ellos los que han sacado el tema preguntando, ¿es cierto? Ojalá. Porque además ellos creen que Messi no se fue como se merecía del Barça.
No, eso por supuesto.
Y que creen que Messi cuando se va ya del club tiene que ser en el césped y levantando.
Yo creo que si Messi volviera al Barça, que también creo que es fútbol ficción, y si me preguntan, creo que no va a ocurrir. Si Messi volviera al Barça, le reciben en el aeropuerto. Le recibe la gente en el aeropuerto.
Seguro.
Y si Cristiano vuelve al Real Madrid, no tanto. pero lo mismo, generaría al final esa nostalgia, ese sentimiento del cualquier tiempo pasado fue mejor, del vernos todos más jóvenes, más guapos, más altos. A la gente le gusta, a la gente, es que a veces pensamos
sí, solo... Sí, la digo, pero a la gente le gusta un rato, porque a la gente luego le gusta, qué bonito, pero cuando un partido no vaya bien la cosa va a decir, joder.
Ah, claro, sí, pero es que la gente se ha comido a De Jong y a Braithwaite y a Memphis Depay y a tipos así, ¿eh? Entonces al final...
En el Camp Nou, Messi, en el Camp Nou no se acuerdan la última vez que han metido un gol de falta desde que se fue Messi.
Claro, que sí, que sí, sí. Que puede ser ilusionante, pero que luego también, oye, que tienes que pensar que el tiempo también pasa y que lo que viste ya no es lo que vas a ver.
No, eso está claro. El Messi de los 21 años no va a volver. No, no, ese claro, no vuelve ya.
No va a poder
nunca
marcar la diferencia como la marcaba de ninguna forma, eso está claro.
A mí de verdad me cuesta mucho, pero claro, escuchas a Laporta como lo dice y te queda, claro, es que ahora ya te queda la duda. ¿Esto será un globo sonda tipo lo de Messi se va a quedar que luego quedó en nada? ¿Es un bluff? ¿O será un tipo de globo sonda voy a fichar a Lewandowski y al final es verdad que lo ha traído? Pues chico, no lo sé, pero en un año es verdad que pueden pasar tantísimas cosas.
Es que piensa que a Laporta le está saliendo todo ahora y está en pleno subidón.
No, no, bueno, mira el vídeo, ¿has visto? ¿Tú has visto el vídeo, José?
Sí, 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 que lo he visto, sí que lo he visto. Ah, sí, vamos, sí.
Pleno apogeo. Sí, sí. Pero...
No tiene mucho estilo en cuando baila en pareja, pero...
En honor a la verdad, la pareja que se busca en ese momento, la aficionada, tampoco, que se ayuda. Acerca, tampoco ayuda. O sea, quiero decir, ella tampoco es que sea un dechado...
Pero muy acompasados no van,
¿eh? No, no, no.
En luz de gas se le daba mejor.
La verdad.
Sí, mucho mejor.
Pero se metía ahí entre los pitones.
Pero es que ahí había mucha... Ojalá el otro. Ahí había mucha gente.
Y había palancas, demás, imagínate.
Y se... Es más burro también. Y se difumina, se difumina mucho. Sí, sí, el luz de gas también es insuperable. Lo
estáis justo viendo la imagen. Eso que veo yo. Sí, sí. Todos la tenemos en sí, mente. Sí.
Pero esto es. Este son las, es la calle de Las Vegas. La calle, pues alguien se acerca.
Del Bellagio.
Claro, pues yo qué sé. Imagínate que en ese momento.
Puede ser las fuentes del Bellagio, porque suena Sinatra.
Ah, pues puede ser, sí, puede estar ahí cerca.
Bueno, Sinatra suena por la mitad de los hoteles de Las Vegas.
No lo sé. José, que nada, que iremos hablando, que nos queda un verano muy largo y mañana pasarán cosas también. ¿Quién sabe?
Seguiremos escribiendo el libro del Barça de este verano.
Correcto.
Va a tener muchas historias.
Y muy buenas, seguramente. ¿Seguro? Un abrazo grande, José.
Hasta mañana.
Hasta ahora. Dime, Ana María, a ver, esperad, que esto vamos a hacerlo... que ya, ¿no? ¿Ahora? Vale, vale. Es que hay otra historia que le contaba ayer a la gente aquí en el programa, que hay otra operación que se está cociendo a fuego lento y que también traería con los huesos de un ex de la Liga, lo volverían a traer de vuelta, o en eso está, eso lo está intentando el Rayo Vallecano. Hola, Raúl Granado, buenas noches.
Hola, Hitor Gómez, buenas noches.
Entonces Martín Presa está encargándose personalmente de negociar con Diego Costa.
Sí, así es. Bueno, ya hubo conversaciones la temporada pasada, es un empeño del presidente, es una de las operaciones, como en su día fue la de Radamel Falcao, en la que se encarga él personalmente. Y de momento parece que todo va encaminado a la vuelta de Diego Costa a España y al Rayo Vallecano. La oferta es de una temporada, por un sueldo de algo más de 1 millón de euros, y con esa intención de que Diego Costa vuelva a la Liga Española y vuelva a sentirse el futbolista que fue. Es verdad que el hándicap es el de siempre, la edad. A mí no me parece que sea una edad muy elevada porque son 33 años, pero sí es cierto que todo el historial que tiene Diego Costa a sus espaldas pues no le ayuda en este momento, después de además llevar bastante tiempo fuera de lo que sería el máximo nivel. Pero bueno, sería otra noticia de impacto para un equipo como el Rayo, con una dupla de delanteros como serían Diego Costa y Falcao, que desde luego, pues si nos lo dicen hace un tiempo, nos parecería
flipa,
absolutamente de locos. Eso es así. Y la vuelta a casa de un jugador que hace 10 años dio mucho en este equipo, cuando no lo quería nadie, y eso es así. Y cuando se volvió a hacer un futbolista importante, es verdad que luego el Cholo Simeone tuvo mucho trabajo por delante y es donde realmente terminó de explotar, pero bueno, aquella temporada en el Rayo, que no fue ni siquiera completa, pues creo que es lo que le puso otra vez en el grupo profesional. Así que en eso andan, y la verdad es que hay bastante optimismo. Tiene ofertas fuera de España, pero a él le seduciría mucho el volver a España, el volver a Madrid y el volver al Rayo Vallecano.
¿Alguien sabe? Diego Costa se marchó del Atlético de Madrid en enero de 2021, año y medio más o menos. ¿Alguien sabe en qué ha estado Diego Costa hasta ahora? Es que no lo sé.
Ni idea.
Huguito Condes también está por ahí. Hugo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú lo sabes?
Pues mira, cuando se marchó del Atlético de Madrid, se fue al Atlético Mineiro. Y en el Atlético Mineiro fue campeón de la Liga Brasileña. Y la última temporada ha estado tirándose por los charcos el lagarto con sus colegas, porque lleva un año sin hacer absolutamente nada de fútbol profesional.
Vale, vale.
Sí, sí.
Pues oye, claro, una cosa es el... ¿Ves? Hablamos, una cosa es el recuerdo...
No lo recordaba, pero su último partido, 10 de noviembre del 21. contra Corinthians, Atlético Mineiro, jugando con Atlético Mineiro.
Han pasado unos cuantos meses, claro. Una cosa es el recuerdo que tenemos y otra cosa es cómo estará el bueno de Diego ahora. Bueno, pues chicos, no lo sé. Pero bueno, en ello está el Rayo Vallecano, intentando traer a otra ex estrella de la liga de vuelta a casa. Raúl, nos irás contando. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, gracias, chicos.
Hasta ahora, chao. Imagínate el Rayo Vallecano, si te lo dicen hace unos años, que puede tener una dupla Diego Costa Falcao en el Rayo Vallecano. Bueno, es para volverse loco. Pero este es el fútbol que hay, y en eso está el Rayo Vallecano, intentando traer a Diego Costa de vuelta. Huguito, el miércoles, por fin. Estamos a lunes, ¿no? Hoy es lunes.
Sí.
Fíjate cómo está mi cabeza y cómo vivo yo, que ya no sé ni en qué día estoy.
¿Qué piensas en lo importante?
Lo importante realmente llega el jueves.
Por eso lo digo.
El jueves es lo importante. El miércoles por fin vamos a ver al Atlético de Madrid, al nuevo Atlético de Madrid, que todavía no lo hemos visto.
Sí, bueno, al nuevo Atlético de Madrid.
Bueno, nuevo.
Sí, porque nuevo va a haber uno, bueno, va a haber dos, porque Witsel y Samuel Lino, que son los dos futbolistas que han llegado, va a haber un tercero que es Nahuel Molina, no sé si le va a dar tiempo a jugar el miércoles, igual sí, porque como lleva entrenando con el Udinese y mañana va a entrenar, si pasa reconocimiento médico que no habrá problemas, va a entrenar por la tarde con Simeone, igual lo pone algunos minutos también el miércoles, pero vamos a ver a Witsel y a Samuel Lino, que son las dos novedades del Atlético de Madrid. Samuel Lino seguramente no va a seguir, por lo que te contaba el otro día, de que el Atlético de Madrid tiene excedido el cupo de extracomunitarios con el fichaje
el
de
Nahuel Molina. O lo quiere, vamos.
Sí, tiene a Cuña, tiene a Felipe y lo van a dejar salir. Y es una pena porque es difícil cuando llegas con el perfil que llega Samuel Lino hacerte un hueco en el Atlético de Madrid. A Simeone le ha gustado en la concentración de Los Ángeles San Rafael. Le ha probado mucho en los equipos que ha estado probando, las variantes que ha estado utilizando estos días ahí en los campos de entrenamiento en Segovia. Pero, claro, no puede contar con él porque no puede tener cuatro extracomunitarios, así que seguramente va a salir. Lo va a hacer seguramente un equipo español, o un equipo, mejor dicho, de la Liga Española, de Primera División, para seguirlo de cerca y que coja esa experiencia. Y como dices tú, pues el Valencia se ha interesado y podría ser uno de los equipos. Pero a mí me cuesta, hacía mucho tiempo, yo creo, que un equipo no estaba tanto tiempo trabajando sin verle jugar. Y
es verdad.
Yo, echando la vista atrás, no lo recuerdo, porque el Atlético de Madrid es verdad que ha hecho pretemporadas, pero normalmente siempre, antes de acabar la pretemporada San Rafael, jugaba el amistoso. Pues esta vez no, ha hecho la pretemporada y cuatro días después va a jugar el primer amistoso, que va a ser, como dices tú, el próximo miércoles contra el Numancia.
En Burgo de Osmac, a este partido tradicionalmente todos los años, pues oye, se acerca mucha gente, pues porque pilla ahí al lado y se acerca la gente a verlo. Digo, claro, estando las cosas como están este año, igual ese partido se convierte en un plebiscito de Cristiano, sí. Cristiano no, que por cierto, para que lo sepáis todos, Cristiano está en Manchester ya, ¿eh? Lo cual no quiere decir que se vaya a quedar allí, pero está en Manchester, que ya es un avance, dado que el Manchester lleva ya entrenando varias semanas.
Sí, pero está mal.
No está mal que por fin haya vuelto.
Mientras, que por lo menos esté en la misma ciudad que reside el equipo que le paga.
Exacto.
Ya es un paso.
Exacto.
El equipo que le paga, y parece que él no es responsable de que el equipo que le paga se haya quedado fuera de la Champions.
Sí, porque dice, no, yo lo que quiero jugar a Champions, porque esto es un asco, que claro, aquí esto no se han clasificado.
Claro, claro. A pesar de tenerme a mí, no os habéis metido en la Champions.
Claro, es que sois un desastre. Es que por eso
el ego se le va de las manos.
Por eso me quiero ir. Y en eso está trabajando Méndez, que el United insiste que no. Y Méndez dice, ¿quién lo quiere? A ver, ¿dónde vamos? Y en esa estamos. Bueno, eso, que igual puede ser un plebiscito lo del miércoles, Huguito. No sé si irá mucha gente o no, pero a ver.
A ver, plebiscito no creo que haga falta. Yo creo que el pensamiento de la afición del Atlético de Madrid es bastante claro. Pero es que la afición del Atlético de Madrid, con todo los respetos y cariño, y desgraciadamente Aitor, pinta poco, quiero decir.
Ya.
Que los aficionados cada vez pintan menos en el fútbol, y te lo dijeron con la camiseta, te lo dijeron con el escudo, te lo dijeron con el cambio de estadio, y les da igual, porque aquí hay una propiedad y la propiedad es la que manda en el Atlético de Madrid. Así que yo creo que la propiedad no ve con malos ojos ese posible fichaje. La propiedad deportiva, o mejor dicho, la propiedad en el terreno de juego, que es Simeone, tampoco ve mal ese posible fichaje. Y insisto en lo que te hablamos la semana pasada. Ahora mismo el Atlético tiene dificultades. Y sí me gustaría contarte una cosa. Ha salido publicado este fin de semana en Inglaterra, en The Times precisamente.
Ah, bueno,
es que el Atlético de Madrid estaba intentando. ¿El qué?
No, que sé lo que vas a decir y digo que es que no. Bueno, sí, pero dilo.
Que el Atlético de Madrid estaba intentando colocar a Griezmann porque era la ficha que podía mover para que llegara Cristiano. Eso es completamente falso. El Atlético de Madrid no se va a desprender de Griezmann, entre otras cosas, porque Simeone no se va a desprender de Griezmann ni quiere desprenderse de Griezmann. Eso no quiere decir que puedan salir otras dos fichas del Atlético de Madrid y que al final, a última hora, se pueda hacer un hueco y que si consiguen hacer la operación pueda llegar Cristiano Ronaldo, pero no por Griezmann. Eso es importante que se sepa. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa, porque, repito, yo a mí esta operación nunca me ha parecido una cosa rápida, a mí me ha parecido una operación de ir encajando números y de que si a mediados de agosto uno tiene ganas y el otro tiene hueco, pues va para adelante.
Nos quedan muchas cosas por ver este verano, ¿eh? Este verano nos quedan muchas cosas.
Si queréis que vuelva Messi, va a volver Diego Costa y va a volver Cristiano también.
Es un fútbol vintage esto. Claro. El único que volvería ha sido el que salió. El único que no. Bueno.
Todavía el Madrid recupera a Cuéntrao. Bueno. Que ese sí que está en paradero desconocido.
Cosas más raras han visto. Bueno, el Cuéntrao, algún piti, hay alguna foto de Cuéntrao echando un piti, ¿no? No me estoy
equivocando. Sí, claro.
Sí, claro.
Bueno, pues nos falta que vuelva esto Carmelo al Cádiz y que Andújar pite este año también. Va a estar
bonito, ¿eh? Mira, pues voy a hablar de los árbitros ahora. Huguito, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo para todos, chao.
Hasta ahora. Digo que iba a hablar de los árbitros. Esta mañana ha hablado el jefe de los árbitros, que es Medina Cantalejo. Al loro esta frase que yo me la voy a grabar a fuego y la voy a tener presente durante toda la temporada. Cada partido de liga hay que tener esta frase al lado. Dice Medina Cantalejo, ha dicho esta mañana, el VAR va a ser una red de seguridad que te asegura que si tienes un error claro y manifiesto, te salve. Y en esto estoy insistiendo, lo grave y manifiesto es para todos. No que desde el VAR veamos que le dio en la falange del segundo dedo de la mano derecha. Eso no. Ojo con esta frase, ¿eh? De Medina Cantalejo. ¿Os lo creéis esto?
Yo no.
Fenomenal, no, empezamos, o sea, bien.
Lo normal es que en la primera jornada. No, porque hasta que, es decir, si tú tienes un aparato que hace radiografías y dices, ya, pero solo lo voy a utilizar para cuando la fractura sea abierta y venga el tío con el brazo colgando. Ya, pero es que para eso no necesitas un aparato. Ya ves que el brazo está colgando, luego el hueso está roto. O sea, el VAR lo que va a ocurrir es que si solo entra en acciones escandalosas, cuando, como la gente, el aficionado medio, tiene la piel normalmente fina, lo que al VAR le puede parecer un error normal, un error asumible, al aficionado del Valladolid le va a parecer escandaloso. Y entonces, el día del Valladolid y Cádiz no pasará nada, pero el día de que juegue el Valladolid y Madrid, si es una mano de Militao que al árbitro le ha parecido normal y el VAR no la ve escandalosa, se armará el lío, porque ha hecho la mano el jugador del Madrid y siempre los árbitros perjudican, favorecen a Madrid, etcétera, etcétera. O sea, ahí creo que intentarán empezar solo con las acciones muy claras, donde sea un error muy manifiesto, pero acabarán interviniendo en todo, porque es que el fuera de juego te lo anulan por el bigote de no sé qué, de la oreja del lóbulo derecho que están fuera de juego. Entonces no puede ser que un fuera de juego se anule por el lóbulo de una oreja y que un penalti que le dé en la segunda falange no se pite penalti.
Y porque va a seguir dependiendo todo del criterio y de que el árbitro de VAR avise o no al árbitro principal. Y al final, mientras sigamos dejando cabos sueltos que dependan del criterio personal, pues seguirá habiendo lío. Es que es imposible que no lo haya.
Quieren recuperar que el, por lo que le he escuchado a Medina Cantalejo esta mañana, quieren recuperar que el árbitro de campo vuelva a recuperar, digamos,
más todo
el poder. Claro. Es que ahora, que esta temporada parecía que no, lo que digan de arriba, yo aquí pito poco, que no, que el árbitro de campo sea el importante y que si se come una cosa muy gorda.
Es que eso lo ha denunciado mucho Juan Andújar en Radio Estadio durante toda la temporada. Los árbitros se han acomodado al VAR y cada vez pitan menos y toman menos decisiones por ellos mismos.
Exacto, dicen que me llamen del VAR y entonces, claro. O sea, yo me inhibo. O sea, lo que denuncia Juan toda la temporada es el árbitro se inhibe. Y el VAR decide, y luego, todo arranca en la famosa jugada, si os acordáis, de Rulli con Vinicius, el penalti, que es escandaloso, y el del VAR le dice, todo que dijo José Luis.
Todo que dijo José
Luis. En lugar de decirle, vete a verla y decide tú. Es decir, tú, con tu capacidad de decisión y como juez, si ese árbitro aquel día, que no recuerdo José Luis, no sé si era Martínez Munar, que quien fuera, va al monitor del Bernabéu y ve la jugada, obviamente pita penalti, porque era un penalti escandaloso. Pero el del VAR le dijo, no, todo ok. ¿Cómo que todo ok? Vete a verla. O sea, vete a verla. A ti te puede parecer o no con el monitor, pero el árbitro, que es el de campo, es el que tiene que decidir. Pero muchas veces está pitando el árbitro del VAR y no el de campo.
Pues me da la sensación de que vamos a ver menos jugadas de que el VAR le va a decir al árbitro menos veces, vete a verla, salvo que sea una cosa muy gorda. Creo que eso es lo que quiere...
Tendremos más debates.
Sí, tenemos más debates, pero yo incluso lo prefiero, ¿eh? Si de verdad se va a cumplir, yo incluso lo prefiero, que el árbitro...
Pero no se va a cumplir siempre, porque va a haber un día donde el árbitro acuda al VAR y a ti, en comparativa con lo que ocurrió la semana anterior en el Celta-Cádiz,
claro,
te va a parecer menos, porque vas a decir, oye, ¿por qué esta se está mirando en el Betis-Getafe y en el Valladolid-Cádiz la misma jugada? Porque es que eso pasa cada temporada.
Pero a lo mejor entonces aprendemos que, mira, oye, que el VAR solo entra cuando le ha dado en la mano, y el árbitro verá que no ha visto, pero ha dado en la mano, en todo el centro de la mano, y el árbitro no lo ha visto. Ahí entra el VAR. Lo demás, no, bueno, no, pues van a ser debates estériles, pero claro, tendremos que saber si esto pasa en todos los partidos, perfecto. Ahora, si es como, claro, como lo que hemos visto este año, que en un partido sí, la jornada siguiente no, la siguiente ya veremos, la otra más allá, y en la misma jornada en un campo una cosa y en otro campo otra. Es diferente, es diferente. Por cierto, que también ha hablado de las pérdidas de tiempo. Y decía Medina Candrejo esta mañana que le está diciendo a los árbitros que menos hablar cuando haya una sanción, o sea, menos aguantar protestas de los jugadores, que ahí se pierde
y más amonestar
tiempo, y que sea ligerito el asunto. Y que llegado el tiempo de añadido, si en ese tiempo de añadido de repente aparecen muchos lesionados o faltitas o protestas o no sé qué, para perder tiempo, que si el tiempo de añadido son 4 y te tienes que ir hasta 11 porque en ese añadido no se ha jugado nada, pues que se vayan a 11. Que no.
Pero es que los descuentos este año, Aitor, también han sido un cachondeo. Y es que hemos tenido descuentos de 11 y 12 minutos.
A pesar
de
eso me parece perfecto.
Es que eso sí, es el partido del Atlético que no ha acabado todavía.
Que sean todos, claro, pero que sean todos, que tampoco ha sido en todos cuando se ha perdido. Entonces, al final, es que es necesaria una unificación de criterios, pero como el comer, con las manos, y mira, con las manos y con el tiempo, efectivamente, son dos puntos en los que yo creo que se tendrían que poner muy serios, porque hemos visto casos tremendos esta temporada.
Ya, pasa que es que desde que estamos con esto del VAR y las manos, yo puedes hacer una lista, igual hemos visto, yo qué sé, 1.500 manos diferentes. O sea, que todas las jornadas dice, venga, joder, ya tenemos...
Claro.
Esta vez. Pero no, es que luego de repente le dan la mano porque, joder, esta jugada es diferente.
Oye, y algunas han decidido ligas, ¿eh? O sea, hace la liga de esta temporada, no, la de la anterior.
Vamos a hacer
dos jugadas de mano, que son la de Felipe en un derbi Atlético-Real Madrid y la de Militao, la famosa, ¿no?, de Militao en el Real Madrid-Sevilla. Si esa mano no se pita, el Madrid es campeón de liga. Y si pues la de yo para mí no son mano ninguna de las dos, la de Felipe no se pitó como mano y la de Militao sí se pitó como mano. Pero y ya estaba el VAR. O sea, ¿y qué pasó? Bueno, pues ya está, pues el Atleti campeón y a correr. Pero al final con el VAR la sensación de indefensión y de que te están hurtando la justicia dos veces, la que el juez de campo no ve y la que el juez de la televisión no quiere ver, porque a nadie le van a quitar el pensamiento de que el que lo está viendo por la tele, igual que tú, no lo quiere ver, porque tú lo estás viendo, obviamente de manera subjetiva, ¿no? Tú lo estás viendo porque es tu equipo, pero tú dices, si yo lo veo, ¿por qué no lo ve el señor que está sentado ahí en las Rozas? Bueno, pues esa sensación es que es muy, muy, muy difícil de manejar. O sea, es un adelanto que, como está en manos de persona, acaba estando envenenado.
Es que siempre va a estar en manos de personas, ¿eh? Quiero decir que los
árbitros, claro,
van a ser personas. Que va a seguir habiendo debate con los árbitros, eso no tengáis ninguna duda.
Eso es seguro, ¿no? Lo había antes del VAR y eso
será eterno. Después. Exacto. Claro. Mientras haya una persona dirigiendo un partido y poniendo y marcando las reglas, esto va a ser así.
Que dicho esto, yo soy un convencido que al final te dan lo mismo que te quitan al final de una temporada, ¿eh?
Yo creo que,
o sea, jamás diré que una liga, es verdad que en un momento determinado se ha podido resolver, pero ha habido 37 partidos antes. Entonces quiero decir que al final yo creo que el que gana siempre es justo campeón, pero se pueden mejorar muchas cosas, y si la tecnología te da la oportunidad, lo que hay que hacer es aplicarla mucho mejor de lo que se está aplicando.
Sí, la tecnología va perfecta, si el problema es lo,
claro,
lo que se aplica. La gente lo que no quiere ver es que en mi partido me pitan esto, vale, me enfado. Ahora, si en el partido siguiente, a las dos horas, pasa lo mismo y pitan otra cosa, me encabrono. Claro, sí, eso es lo que tiene la gente que te tiras
de
los pelos. Claro. Claro, eso es. Ahora, si, mira, pitan esto, está mal pitado, pero lo pitan todos los días, bueno, por lo menos ya sabemos a lo que nos atenemos, ¿no? Y ya está. Pero bueno, en fin, este es el aviso a navegantes. Insisto, quedan menos... ¿cuánto queda para que empiece la liga? 19 días y 500 noches.
El día 12.
Sí, sí,
el viernes 12.
Empieza ya, si es que no queda nada. Y los hay que no nos hemos ido todavía. Esto es un desastre.
Oh, qué pena.
Esto es un cachondeo.
Tres días te quedan.
Un cachondeo esto. En fin, queridos, hoy un placer compartir este ratito con vosotros. Ya sostengo yo el país, ¿eh? Vosotros podéis seguir a vosotros.
Hombre, desde las Baleares también arrimamos el hombro.
Hacéis unos castillos en la playa que da gusto verlo. Eso es lo que sostiene España.
Yo estoy enlomado. El enano me tiene frito. Hacer
castillo. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Alberto.
Chao.
Un abrazo a todos.
Hasta ahora, amigos. Chao.
Bueno, dejamos atrás ya este 25 de julio de 2022, que ha sido un día importante. Bueno, ha sido un día importante por el recuerdo y por el aniversario que supone este día. Han pasado 30 años ya. 30 años. 30 años desde aquel momento histórico. Bueno, hace 30 años, un 25 de julio, comenzaban los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los primeros y únicos que hemos tenido en nuestro país, y que marcaron un antes y un después para nosotros, para nuestro deporte, para la propia ciudad de Barcelona y para el movimiento olímpico, porque de alguna manera esos Juegos fueron pioneros en algunas cosas que después han ido repitiendo ya en los siguientes. Ha pasado tanto tiempo que hay muchas curiosidades de aquellos Juegos que han quedado casi como... pues como leyendas. Por ejemplo, esta canción que se convirtió en el himno de los Juegos, no llegaron nunca a cantarla en los propios Juegos Montserrat Caballé y Freddie Mercury, porque Freddie Mercury falleció unos meses antes de aquellos Juegos. ¿Y quién mejor para recordar lo que fue aquello y lo que supuso que quien ha sido la voz olímpica para varias generaciones? La gran Paloma del Río. Hola, Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Aitor, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, terminando la celebración.
Sí, porque habéis estado en Barcelona hoy de día largo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha habido varios actos. Evidentemente la ciudad un poco ha hecho un recordatorio, como yo creo que es que no se le pasaba a nadie por la cabeza que no se celebraran lo que supuso para esta ciudad y los Juegos de Barcelona, el cambio, las instalaciones, la obra civil que se hizo, la voz de cara que se hizo y luego el éxito deportivo a nivel español, vamos, a nivel global.
¿Ves? Por eso decía yo ahora que es que aquellos Juegos, que claro, hay gente muy joven, pues oye, que pues sabe que pasó aquello, pero igual no tiene la constancia de lo que supuso. Por eso decía, digo, es que aquello cambió muchas cosas, cambió nuestro deporte para los deportistas, cambió la propia ciudad de Barcelona, cambió, de aquellos Juegos se cogieron muchas cosas, yo creo que hemos visto ya en Juegos Olímpicos posteriores, es que supuso muchas cosas.
Supuso muchas cosas. Barcelona, durante los 7 años antes, es decir, el 17 de octubre del 86 es cuando el Comité Olímpico Internacional otorga a Barcelona
a la Bill de
los
Barcelona,
Juegos.
Sí.
Exacto, el Alavil de Barcelona. Y esos 7 años ya supusieron una remodelación, yo creo que urbanística de la ciudad. Las inversiones que se hicieron, la aparición de la ronda, la llegada al mar, toda esa zona del Poble Nou, que el que no lo conociera, claro, los que no habían nacido en ese momento tienen que irse a los vídeos que hay colgados por internet para que vieran cómo era aquella zona y cómo es ahora. Toda esa zona, esa salida al mar, la playa, todo eso que se ha quedado ahora absolutamente turístico y con unos apartamentos preciosos y unas torres de ingeniería que antes no existían, no solo es eso, es el cambio de la ciudad, el anuncio, como nos decía Luis Bassat, el que dirigió las ceremonias de inauguración y de clausura, el anuncio permanente, puesto que él es un publicista, de esos 3 semanas de Barcelona en las televisiones de todo el mundo, y que hoy día todavía se sigue recogiendo el rédito de lo que supuso aquello. Es verdad que se invirtió mucho dinero, pero todavía hoy en día se sigue recordando Barcelona y hay mucha gente que viene aquí porque esta ciudad fueron la sede de los Juegos Olímpicos del 92. Y a nivel deportivo, pues qué te voy a decir, el salto cualitativo que da el deporte español lo da gracias a Barcelona. Las inversiones, otra manera de entender el deporte, profesionalizarlo, las ayudas, las becas, la becado, en fin, todo lo que supuso y esa profesionalización o semiprofesionalización que creció y que se estableció cuando concedieron a Barcelona los Juegos y, claro, España tenía que hacer un buen papel, no se podía permitir el lujo de seguir con el ritmo de atletismo, de natación, de gimnasia y de todos los deportes que había en ese momento, porque si no, no íbamos a conseguir nada. Bueno, íbamos a conseguir los resultados que se conseguían entonces,
sí, los habituales,
hasta entonces, que no eran los que se querían, y a partir de ahí se cambia el modelo y llegan las 22 medallas que va a ser difícil que vuelvan otra vez a repetirse.
Me nombrabas ahora a Lluís Bassat. A ver, es que de aquellos Juegos, insisto, sobre todo para la gente más joven, hay muchas leyendas que han quedado, imágenes icónicas. Creo que, pues eso, la ceremonia de clausura y de apertura. Creo que el ideólogo de todo es Lluís Bassat. Creo que la idea incluso de la flecha y el pebetero, la famosa flecha de Rebollo al pebetero, y todo, también fue idea suya. Todo eso es idea suya.
Es un creativo, es un publicista y Juan Antonio Samaranch confió en él a la hora, bueno, hicieron un concurso, es verdad que hicieron un concurso y se presentaron varias empresas, y hoy nos ha contado que al final hicieron un consorcio porque empataron las dos mejores ideas, que era la de su empresa y la de Pepo Rey. Les hicieron desempatar, volvieron otra vez a empatar, una tercera vez, una cuarta vez, hasta que a la quinta ya dijeron, eso Miguel Abad les metió en una habitación y les dijo, poneros de acuerdo y hacerlo entre las dos. Entonces, de las dos ideas, ambas ideas tenían la idea como Mediterráneo medular, o sea, el Mediterráneo formaba parte de ambas ceremonias, de ambas ideas de los dos publicistas. Pero mira, de ese consorcio de esa gente tan talentosa salió esa ceremonia maravillosa que también supuso un hito a la hora de volver otra vez a idear ceremonias posteriormente, porque luego llegaron los de Atlanta, los de Sydney.
Claro,
los
yo creo que de Barcelona cogieron muchas ideas de hacer ceremonias, pues eso, mucho más espectaculares, mucho más de poner en el mapa la ciudad, de oye, que nos está mirando todo el mundo, vamos a hacer de esto una fiesta y a vender todo lo que tenemos aquí.
Claro, claro, claro. Y a ver, y a romperse la cabeza con la idea del pebetero, porque sencillamente no sé a quién se le ocurrió la idea de lo de el lanzamiento de la flecha de Antonio Rebollo, pero luego hemos visto ideas de verdad que dices, te ponen los pelos de punta. La de Atlanta fue con Muhammad Ali encendiendo una antorcha que subía por un cable que se quedaba medio ahí trastabillado. En Pekín fue el Inin que iba volando y el pebetero estaba en la parte alta e iba sujeto con arneses, obviamente, claro, por motivos de seguridad, pero bueno, que ahí se rompen un poco la cabeza para idear sistemas nuevos, y todo eso lo provoca la originalidad y la novedad de los Juegos de Barcelona.
¿Te puedes creer que todavía a día de hoy hay gente que piensa que la flecha de Rebollo encendió de verdad el pebetero?
Hombre,
te pones a ver los vídeos y digo, madre mía, digo, pero en aquella época, cuando se ponía el vídeo, que ahora lo puedes ver repetido, se puede ver en cualquier lado, digo, pero si te paras a verlo y se ve como la flecha cae por detrás.
Claro, pero es que había gente que pensaba que la flecha tenía que caer dentro, incluso. Con lo cual,
claro.
No, a ver, la flecha lo que hace es pasar por encima, obviamente, en ese pebetero hay una gas. Hay gas que
claro,
está saliendo.
Pasa el fuego, boom.
Pasa el fuego y se enciende. Y esto es igual que cuando tú vas a encender tu cocina de gas. Tú le das al gas, acercas la llama y se enciende. Bueno, pues lo mismo, pero y efectivamente, como tú dices, Aitor, se ve perfectamente cómo la flecha pasa por encima y cae en la parte de atrás. Ni tiene que caer dentro, sino lo que tiene que hacer es, previamente se supone que el gas es invisible, tú no lo ves ni lo hueles porque está altísimo, pero tú sabes que por ahí está pasando gas y en ese momento el estallido que pega, el zambombazo que pega, se ve claramente que el fuego que pasa por ahí enciende.
¿Tú cuando esto los que estabais allí lo sabíais?
No. Posiblemente lo sabían Olga y Matías, que fueron los que vieron la ceremonia de ensayo que se suele hacer los miércoles. Pero el sistema de cómo se va a encender el pebetero, ni siquiera el mismo viernes, todas las ceremonias son un viernes, por lo menos las que he hecho yo y todos los ensayos a los que he ido, el ensayo del pebetero, de cómo se enciende, no te lo
desgranan. O sea, tú te enteraste de que la flecha aquella no tal, te enteraste después.
El mismo día, sí, el mismo día viéndolo en televisión, porque yo estaba en la Villa Olímpica, porque ya al día siguiente empezaba con la gimnasia. Y bueno, el que ha estado en los Juegos Olímpicos sabe que cuando hay ceremonia inaugural hay muchísimos mandatarios y te empiezan a decir que te marches, que aquello se va a acotar y que si no sales a tiempo ahí te quedas hasta que acabe la ceremonia y salgan todos. Entonces es preferible marcharse antes de tiempo y que se queden los que tienen que ir a trabajar y nada más.
Oye, en estos actos que habéis tenido y que habéis estado, que os habéis reunido mucha gente de la familia olímpica, ¿todavía te has enterado de alguna cosa que no sabías de aquellos juegos? ¿30 años después?
Sí, por ejemplo, he estado con Xavier Mariscal, el diseñador de COVID, está contando un poco cómo fue su oferta que le hacen a él, como todo, en concurso para las mascotas. Y claro, decían, claro, dice, yo llego y yo soy publicista y yo soy ideólogo, pero yo hago estas cosas, pero yo no había, se me hubiera ocurrido hacer este tipo de cosas, pero bueno, ya, pues mira, me presento, y resulta que fue tan innovador y tan fuera de lo común, porque todos los demás, parece ser que la gran mayoría de las ideas que presentaban eran más bien mascotas tipo muñequito Disney, más o menos simpático, pero este era completamente ajeno pues un poco también hasta Narcís Serra, que fue durante varios años el alcalde de Barcelona, el que luego ya se marchó al gobierno. Entonces, pero bueno, este es el que con Juan Antonio Samaranch inició los primeros pasos, y antes de que se marchara él al gobierno, dejó el pliego para presentar en Lausana al Comité Olímpico Internacional ya cerrado para presentar. Luis Bassat ha contado muchas anécdotas. Maribel Martínez, la jugadora de hockey que formó parte del equipo que consiguió el oro, también ha contado un poco las vicisitudes de los 6-7 años previos, a cómo el entrenador les dijo, bueno, tenemos tres opciones. Dice, en España había 500 licencias, mientras que en Alemania, en Países Bajos, había 125.000, una cosa así. Dice, nosotros en España teníamos 500 licencias. Y el entrenador nos dijo, bueno, tenemos tres opciones. Ir de visita, a ver los Juegos Olímpicos desde dentro, desfilar, ir a conseguir un diploma olímpico, quedar dentro de los 8 mejores, o ser campeonas olímpicas. Entonces, campeonas olímpicas. Bueno, pues el entrenamiento va a ser inhumano. Ella lo ha reflejado en un libro, y efectivamente el entrenamiento fue inhumano en esos 7 años, pero fueron campeonas olímpicas.
O sea que al final tuvo resultados, tuvo el fruto. Que hay mucha gente que tiene entrenamientos inhumanos y luego el resultado no termina de llegar.
Se dieron las circunstancias y consiguieron el título olímpico. El único que yo creo, si no me falla la memoria, que un equipo español ha conseguido. O sea, no creo que haya ningún equipo, deporte de equipo en España que haya conseguido el título olímpico, salvo ellas en Barcelona.
El fútbol precisamente también en Barcelona, si lo contamos.
Pero femenino me refiero.
Ah, femenino, sí, correcto.
Femenino, las de waterpolo fueron también, no sé si fueron plata o bronce también, pero bueno, me refiero
sí, equipo campeones femenino. Olímpicos, sí. Oye, y como, es que claro, he visto hoy tantos vídeos de que se han recordado todo esto, que habéis visto al Príncipe Felipe desfilar, claro, el Príncipe Felipe, que era un chavalín, claro.
Sí.
lo que es. De todos aquellos momentos, como momento deportivo, ¿cuál es el que se te va a quedar grabado para siempre de todo aquello en la memoria?
Pues vivir unos Juegos Olímpicos en tu país tiene un componente emocional que no tiene otros, y mira que yo he vivido tanto de invierno como de verano. Pero hay muchos momentos, la alegría de la gente, el trabajo, la simpatía. De repente España aparece en el mundo, que no estábamos, nada más que era un país del sur de Europa. Y luego ya la emoción en el Palau Sant Jordi, 17.000 personas todos los días llenando aquel inmenso pabellón para ver la gimnasia artística, la gente interesándose por la gimnasia artística cuando pues es un deporte, como tú bien sabes, que no sigue mucha gente. Y luego en rítmica la medalla de plata de Carolina Pascual, que era la primera medalla de rítmica. A los juegos siguientes en Atlanta llegó la de oro de conjuntos, que era la primera vez que participaban los conjuntos, y tuvimos la suerte de que ganaron a Bulgaria y a Rusia, que eran las grandes potencias. Pero Carolina Pascual hizo un trabajo enorme, y Carmen Acedo, que quedó cuarta, también hizo un trabajo enorme. Pues son momentos muy que me tocan mucho la fibra, porque es muy emocionante cantar una medalla.
Es que hay, bueno, es que de aquellos juegos que hay tantas cosas para rememorar. Bueno, quien no se acuerda de Fermín Cacho entrando victorioso en el 1500, el oro, al Dream Team, que era la primera vez que jugadores de la NBA venían a los Juegos Olímpicos, el Dream Team paseándose por allí por Barcelona también, bueno, y ganando, evidentemente. En fin, es que fueron espectaculares, fueron maravillosos. Supongo que, no sé si se ha hablado hoy, claro, con tanta gente de la familia olímpica, ¿se ha hablado de si España volverá, si volveremos a ver alguna generación de los que estamos aquí todavía, volveremos a ver unos Juegos Olímpicos en nuestro país?
Pues no, en realidad no, vamos, yo me lo he planteado muchas veces y esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero mira, yo creo que se tiene que dar una dosis de generosidad por las tres administraciones que tienen que estar apoyando unos Juegos Olímpicos, por el Gobierno de la Nación, la comunidad que corresponda y el ayuntamiento que corresponda. Y en ese momento hubo sus más y sus menos entre Felipe González y Jordi Pujol, porque pues uno no lo veía, el otro sí le veía. Es verdad que en ese momento también había la lacra del terrorismo con ETA y con Terra Lliure, que fueron dos momentos, o sea, dos grupos que había que tener mucho cuidado con ellos, porque podían darte un disgusto en cualquier momento, y porque además los de aquí, los locales de Terra Lliure, pues no querían unos Juegos Olímpicos. Pero luego al final todo el mundo se alegró de que hubiera Juegos Olímpicos y de que todo fuera bien. Ahora mismo, sinceramente, me parece que después de lo que hemos visto con la candidatura de Aragón Pirineos y las desavenencias que ha habido y las ganas de poner, de ayudar y de poner, de hilar esas candidaturas de uno con otro, de limar asperezas por parte del Comité Olímpico y por parte de otras autoridades, al final no ha sido posible. Entonces, si no se quieren entender entre ellos, es difícil que nos vean como unos rivales con cierto peso, porque si ya a ese nivel pequeño no trasciende esa unidad y ese vamos todos a una, pues a partir de ahí es difícil entender que el resto de la nación, que el gobierno de la Generalitat o el gobierno de Aragón o la comunidad o el gobierno de España, todos los que hacen falta, todas esas manos que hacen falta, se pongan de acuerdo. Y si hay alguno pues que no lo ve, pues entonces si no lo ve pues va a estar incómodo y no va a hacer lo posible. Ese componente que sí pasó en los Juegos de Barcelona tuvo un hilván, que fue Juan Antonio Samaranch. Y ahora no tenemos a Juan Antonio Samaranch que hilvane todas esas ideas y que sea lo suficientemente diplomático como para a este que le falta no sé qué, de llamarle, decir, mira, vamos a pensarlo, vamos a darle una vuelta. En fin, esa figura que fue el hilván de los Juegos de Barcelona, que fue Juan Antonio Samaranch, en la sombra o no en la sombra, pero que ahí estuvo desde que encontró el momento propicio para que se presentara la candidatura y que para que saliera, pues ahora mismo no lo tenemos. Y entonces no creo que se dé hasta que aparezca una persona o que todos se pongan de acuerdo.
Qué pena que tengas tantísima razón. Qué pena, de verdad. Pues te estoy escuchando, es que es como estar sentado en... Escuchar a Paloma en cualquier momento es como estar sentado en casa en el sofá delante de la tele disfrutando del deporte. Es que es así, es que me va a pasar siempre, toda la vida, cada vez que hable contigo. Y es siempre un placer porque es que no hacemos más que aprender. Paloma, muchísimas gracias por este ratito y espero que hablemos pronto para cosas buenas. Un beso enorme.
Igualmente, Aidor. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Bailé con mi ex
y se sintió como... 2:51, hora menos en Canarias. Quería hablar esta noche de varias cosas con Santi Segurola. Hola, Santi, buenas noches.
Buenas noches.
Vengo de hablar con Paloma del Río de aquellos Juegos de Barcelona 92. ¿Cuál es la imagen que tienes grabada tú de aquellos Juegos?
Bueno, son innumerables. La primera de todas... yo trabajaba en El País, acudimos cerca de 100 y pico personas a los Juegos de Barcelona, del País, la redacción de Barcelona y muchos periodistas, infógrafos, editores, fotógrafos. El periódico se volcó con aquellos Juegos Olímpicos, no todos los periódicos lo entendieron, ahora hablamos de Barcelona 92, pero hubo varios periódicos en Madrid, incluso deportivos, que... No le prestaron, no pensaban que iba a ser lo que fue. Para mí, profesionalmente, esa fue la primera, lo primero que se me ocurre. Después, la ciudad fue una ciudad maravillosa, estaba contenta. Las noches eran extraordinarias, se salía del estadio, de las competiciones. Había un ambiente de alegría magnífico en el plano competitivo. Fueron unos juegos ya profesionalizados, en el sentido de que se acabó la enseñación amateur definitivamente del Barón de Coubertin, y para empezar estuvo el famoso Dream Team de la NBA,
sí,
que era lo más profesional que puede haber en el deporte, y se acabaron los años donde los baloncestistas americanos eran de las universidades. Es decir, Samaranch entendió que el deporte se iba a profesionalizar, que el deporte estaba unido al comercio, que estaba unido también, iba a decirlo, a la codicia, y eso es así. Y digamos que fue el definitivo salto a un modelo de deporte que buscaba exactamente la máxima profesionalización, el máximo rendimiento, los máximos ingresos por sponsors, y eso lo vimos en Barcelona también. Vimos también una Barcelona que cambió porque los Juegos Olímpicos urbanísticamente se lo permitieron, una ciudad con uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, pero que no estaba cerrada al mar. Se aprovechó los Juegos Olímpicos para abrirla al mar y de alguna manera para presentar Barcelona y por extensión España al mundo. A veces creo que la verdadera transición española, es decir, el hecho de que se aceptara España como un país, vamos a decir, moderno, integrado en Europa, en la Europa Occidental, se produjo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, sobre todo a través de la mirada de los medios norteamericanos. La actuación española fue formidable. Sacó dos veces las medallas que había sacado hasta entonces en toda la historia, en 100 años, en una sola Olimpiada. Las mujeres españolas tuvieron medallas por primera vez. Bueno, no por primera vez. Hay que decir que Blanca Fernández Ochoa había ganado una medalla de oro justamente ese año en Albertville, en esquí. Y fue un salto de calidad enorme. Hasta el fútbol tuvo medalla. Hay que decir que el fútbol siempre se había tenido problemas para alcanzar en las grandes competiciones el éxito popular que tenía en este país, y los Juegos Olímpicos de Barcelona lo ganó. Fueron unos muy buenos Juegos Olímpicos en una época que conviene recordar también, porque en algo se parece a esta. Había una guerra en los Balcanes. Hay que decir que también parte del problema que tenemos ahora de Rusia y Ucrania lo estábamos sufriendo cuando el equipo ruso, después de la desmembración de la Unión Soviética, no pudo competir como tal y compitió bajo el lema de la Comunidad de Estados Independientes, que agrupó a Rusia y otros varios países que luego se independizaron. Es decir, fueron unos juegos francamente importantes para este país, yo creo que para el deporte también, y desde luego en el plano espectacular. Yo creo que el hecho de que el Dream Team, la NBA, aprovechara ese momento para introducirse globalmente en el mundo a través de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird y compañía, fue un momento muy importante en el deporte.
30 años han pasado de aquella inauguración, 25 de julio del 92, de aquellos Juegos de Barcelona, que insisto, que igual estás escuchando y dices, yo aquello no lo viví, pero aquello cambió, nuestro deporte cambió muchas cosas. Y anoche terminaban los mundiales de atletismo de los que os hemos venido hablando esta semana en Oregón. Claro, no podían tener mejor broche. Terminaron los mundiales con el récord del mundo de Duplantis, un nuevo récord que lo batirá pues cuando vuelva a querer batirlo. De estos mundiales, ¿con qué te quedas, Andy?
Me quedo con que hay atletas muy buenos y me quedo con que el atletismo como espectáculo está en crisis. Es decir, el estadio era pequeño, bueno, relativamente pequeño, y es la capital, yo diría que es la capital del atletismo norteamericano, Eugene, la casa de Nike,
y no se
llenó a rebosar, y a veces quedaban huecos bastante grandes. Yo creo que el atletismo en los últimos 20 años está atravesando una crisis que tiene que ver con su importancia en los medios de comunicación. Vuelvo a decir que atletas los hay, tan buenos como siempre, maravillosos, pero por las razones que sea, no sé si tiene que ver con la misma estructura televisiva, de muchas horas que nadie se puede permitir, no lo sé. Podríamos entrar a valorar 200 cosas sobre qué está pasando con el atletismo, pero digamos que su rango de importancia dentro de lo que es la escena del negocio deportivo está decayendo, y decayendo con mucha rapidez. Les quedan los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos al final son una representación en apenas dos semanas de lo que pasa en el mundo del deporte, y ahora vemos en los Juegos Olímpicos bikes, escaladas, cosas que eran impensables hace 20 años y que les gusta a la gente joven, y el atletismo pues no acaba de llenar. Es una pena, a mí me encanta. Creo que la gente practica más atletismo que nunca, porque la gente está corriendo en las calles, la gente lo ve, maratones populares, la gente hace deporte como nunca, pero hay algo que no engancha con el atletismo, la venta que se tiene que hacer del atletismo. Ayer vimos a un prodigio, a Armand Mondo Duplantis, saltar 6'21, que es un récord verdaderamente extraordinario. Le hizo además en un mundial de atletismo, cosa que no suele suceder. Es decir, las grandes marcas en pértiga, las de Uca, las de la Villeny, se hacían generalmente en mítines bien pagados. Este lo hizo en un mundial de atletismo.
100.000 euros.
Sí, bueno, 100.000 euros para un atleta que hace 25 o 30 años, cuando los estadios de Stuttgart, de Roma, de Helsinki, se llenaron hasta, o el mismo de Londres, se llenaron hasta la bandera para ver pruebas de atletismo, ahora mismo, pues, si tú preguntas al chaval quién es Duplantis, o Duplantis, pues será difícil que le conozcan. Ahora no sé quiénes van a presentar, a quiénes están o qué va a pasar con el Premio Príncipe de Asturias, pero ya te aseguro que no está Duplantis entre los favoritos. Y te digo, ¿cómo es posible? Pues no lo sé, porque si no es el atleta del año, pocos puede haber como él. Eso es un poco lo que está pasando con el atletismo. Se empiezan a desconocer cosas que antes eran extraordinariamente conocidas.
Pues desgraciadamente es verdad. Ahora, igualmente, a los que nos gusta el deporte, hemos disfrutado mucho con estos mundiales de atletismo. Y mira,
sí, pero mira la hora a la que estás hablando de atletismo.
Estás casi
a la una de la madrugada. Esa es la realidad. No eres tú, es todo el mundo, ¿entiendes?
Lo sé.
Quiero decir que el ciclismo, el Tour de Francia, se emite por la primera cadena. El fútbol femenino, el europeo, con la selección española, se ha emitido por la primera cadena. No ha habido ninguna sola prueba de este mundial que se haya emitido por la primera cadena, ni tan siquiera parando la programación. Y hubo un par de pruebas que lo merecían. El 1500, donde Katir fue tercero y Mariano García Romo fue cuarto, algo que no pasaba con el 1500 desde hace veintitantos años. Pues eso es como, digamos, que ha pasado a un tercer o cuarto plano. Y España está, yo creo que ha hecho un magnífico papel. Creo que ha colocado 8 finalistas, ha tenido 2 medallas en pruebas. Una a los 110 metros, en la que ha habido buenos atletas españoles, algunos de origen cubano, pero este chico, Asier Martínez, es todo un personaje, en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que todavía le queda un largo trecho por recorrer. Creo que va a ser un atleta muy seguro en las competiciones. En 1500, Katir, si hay carrera rápida, se puede unir a los mejores. Y el otro, a mí me ha entusiasmado, Mario García Romo, que es un chico que estudia en la Universidad de Mississippi, fue segundo en los campeonatos universitarios de Estados Unidos y ahora ha hecho unas carreras prodigiosas, cuarto, vale para todo, vale para las carreras rápidas y para las tácticas. Yo creo que hay que estar muy atentos a él y las chicas también. El relevo de 4%, quinto, pues es toda una noticia. Para mí han sido muy buenos campeonatos del mundo de atletismo con 2 o 3 protagonistas, uno de ellos evidentemente Mondo Duplantis, otra Sydney McLaughlin, la atleta norteamericana, muy joven, por cierto, fue una niña prodigio que batió el récord del mundo de 400 vallas y ya lo bajó de 51 segundos. Y me parece que estamos ante un pedazo de atleta.
Y la seguiremos disfrutando.
¿Perdón?
No, que seguiremos disfrutando del atletismo. Ahora llega el Campeonato de Europa en 2-3 semanas, creo que es. Seguiremos disfrutando.
Sí, yo creo que van a ser muy buenos campeonatos de Europa.
Ojalá, ojalá.
También hay que tener en cuenta que coinciden bastante con los Juegos de la Commonwealth. Y eso lo hace, digamos, que se están dividiendo mucho las fuerzas en atletismo, natación este año, porque hay muchas cosas que coinciden. Quiero hablar de una marca, la de 200 metros.
Pues tengo 20 segundos, Andy, no tengo más.
19.31, hizo 10.15 en los primeros 100 metros. Si bajara 10.07, que creo que lo puede hacer en los primeros 100 metros en la curva, podría batir un récord impensable, el de Usain Bolt en los 200 metros.
Sandy, un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo grande.
Vale, hasta
mañana. Jorge Montoro, rápido la prensa y nos vamos, venga.
Pues rápido, Diario AS, bienvenido. Benzema, que ayer dio el susto, se entrenará en San Francisco y jugará contra América. Marca, Vinicius no es solo talento, es un luchador, recogiendo declaraciones de una entrevista en exclusiva a Santiago Solari. Sport, ilusionan, el Barça da un gran salto de calidad con la llegada de los fichajes. Y Mundo Deportivo, Xavi quiere a Koundé ya.
Uy, y casi me ahogo en el peor momento. Nos vamos, mañana a las 11:30 aquí estaremos para jugar en este Radio Estadio Noche. Hasta entonces, la Radio Onda Cero siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana, adiós.